Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Escuela Austríaca y Política Económica Argentina. Es una actividad de formación en la que el instructor profesor Germán Álvarez Vidal, economista profesional, ingeniero financiero, profesor universitario, ensayista y periodista, recorrerá las postulaciones, axiomas, teoremas y ejercicios teórico-prácticos más importantes de esa escuela de pensamiento, pasando revista a todos sus autores, o al menos a los más representativos, relevantes y conspicuos, contrastando con la agenda argentina en la materia. Es decir, ¿cuán austríaca o cuán anarco-libertario capitalista es la vigente política económica del doctor Javier Milei, señor presidente de la República? Es una actividad del tipo taller certificada. Inscripciones en www.radioantorchas.com.ar. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, que se transmite, como ya pronunció el locutor oficial de Radio Amadeus, todos los lunes de 20 a 22 horas. Economía y Cultura. Reitero mi nombre, Germán José Álvarez Vidal. Antiguamente, mi Economía y Cultura se transmitía lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Mientras que Mi Argentina, Buenos Augurios, se transmitía los martes de 21 a 22 horas. Ahora el formato es como sigue, dado que los públicos se renuevan. A saber, Economía y Cultura, todos los lunes de 20 a 22 horas por Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. Mientras que Argentina, Mi Argentina, Buenos Augurios, se transmite, se difunde todos los miércoles de 20 a 21 horas. Es un placer estar con ustedes. Me gusta mucho más el nuevo formato. De hecho, también me complace, me apetece. Es más fehaciente, más verosímil el título Economía y Cultura que el embrionario, el preliminar título, que era Economía y Dirección, que luego transformé, que luego torné Economía y Cultura por la sugerencia del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera, con la anuencia, con la venia del señor Claudio Lecam, coordinador de Amadeus, con su gran visión comercial, a quien ya saludamos, como también al señor Ricardo Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Por supuesto, abrazamos de una manera muy cálida al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen mi portento, mi alcance, mi búsqueda renacentistas, como mis modos algo alambicados, tan plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, ¿sí?, giros y contragiros, estilo por momentos muy recargado, el de los barrocos. Mi escritor favorito, Jorge Luis Borges, no tenía demasiado respeto por los barrocos. Luego voy a repetir por qué, porque lo he desarrollado en muchos programas. Y por supuesto cuento con un estilo, o adolezco de un estilo, de una cierta clase de acometer la vida, enfrentarla, interpretarla, cual tragedia romántica. Todos periodos que tratamos en Economía y Cultura, desde el punto de vista de la filosofía, la literatura, la teología, la antropología, antropología social, las escuelas de pensamiento económico, a medida que transcurren los siglos, e incluso yo pronuncié algunas frases en latín de ciertos sacerdotes jesuitas que hablaron en términos austríacos, o si quieren en términos liberales, tres siglos antes de que aparecieran los austríacos, Menger, Jevons y Walras, ¿no es así? El trabajo pionero de los austríacos, el trabajo pionero, ¿sí?, es el de Karl Menger, de 1871, en materia de economía política. Muy bien, continúo entonces. Barroco, renacimiento, clásicos, románticos, impresionistas, expresionistas vanguardia, siglo XX. Incluso hemos llegado a incursionar en Stockhausen. Sobre una obra de Stockhausen, recuerdo que me deleité, un manjar pantagruélico, en una apuesta que hizo Maru Artaza en el Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Magnífica, estupenda, maravillosa, majestuosa presentación y representación. tan majestuosa, tan maravillosa, tan soberbia, tan excelente, excelsa, sobresaliente, superlativa como esta señal radiofónica, Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Allí pueden encontrar todas mis audiciones, todos mis programas, todas mis emisiones, si quieren concatenar ciertas clases de economía y finanzas, como también las clases de filosofía, las clases de literatura, o mi modo de incursionar en dichas disciplinas. Reitero que la economía es una ciencia social, una ciencia moral, una ciencia débil, una ciencia humana en oposición a las ciencias duras, formales o exactas. Creo que yo ya les expliqué, luego les vuelvo a contar, la visión del gran metodólogo Karl Popper respecto de la posición privilegiada en que estamos los economistas frente a nuestra disciplina científica, respecto de nuestra práctica profesional. Incluso ustedes saben que uno de los austríacos más conspicuos, trascendentes, relevantes, es Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en 1974. Luego le siguió el monetarista de la Escuela de Chicago, Milton Friedman. Fue premio Nobel en 1976, premio Nobel de Economía. Hayek tuvo muy buen diálogo con San Juan Pablo II, o mejor dicho, si el diálogo fue a través de lecturas, San Juan Pablo II, nuestro Papa ya difunto, convalidó, ensalzó, abrazó las teorías austríacas en materia de escuela de pensamiento económico de Friedrich Hayek, la escuela de pensamiento austríaco representado por Hayek, en materia de la importancia de los empresarios creando riqueza. Luego, la interpretación en términos de doctrina social de la Iglesia se acompaña con el pari passu, la justa, la equitativa distribución de esa riqueza. Muy bien, entonces continúo adelante, gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, con los cuales ya tengo un espíritu de pertenencia, de ligazón espiritual, de ritual, un espíritu de comunidad, y se los agradezco enormemente. Búscanos también en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas de nuestra radio son el 4300-0114 y el 5031-9801. 4300-0114 y el 5031-9801. Durante el programa yo les pido que tengan la gentileza o el don de gentes, o dispénsenme la cortesía de no comunicarse a esos teléfonos de línea para no importunar a nuestro operador técnico, el señor Ricardo Piñero. No obstante lo cual, pueden comunicarse conmigo, en este caso no telefónicamente, telefónicamente antes o después, no cuando hago los programas. Sí pueden mandar mensajes al 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Ese es mi número de celular, WhatsApp. Es más, respecto de mis alumnos, los cursantes, mis discípulos, en el seminario, curso que estoy impartiendo a partir de antorchas educativas sobre los austríacos y los anarco-libertarios capitalistas. Y cuán austríaca, cuán anarco-libertaria capitalista es nuestra actual administración, a cuya cabeza se encuentra el titular del Poder Ejecutivo Nacional, el señor Presidente de la República. Entonces, en ese análisis, yo le he dicho a mis cursantes, discípulos, alumnos, a quienes aprecio mucho, a quienes aprecio muchísimo, que pueden comunicarse en cualquier momento conmigo, incluso de madrugada, 3, 4 de la mañana, mientras yo estoy bailando el tango, la milonga o el vals en alguna milonga. En este caso he redescubierto mi lugar en el mundo en términos de milongas, mi lugar favorito, los sábados a la noche, la comedia tango. Luego hablaré de ellos. Entonces ustedes, mis queridos alumnos, eventualmente mi querido público que quiera sumarse a todas las actividades, conferencias virtuales, cursos presenciales o no presenciales, a través de plataformas digitales, StreamYard o lo que fuere, pueden comunicarse conmigo, mandarme mensajes, contratarme en cualquier momento del día, mientras estoy bailando tango, como le dije a los cursantes. Si a las 4 de la mañana, una madrugada cualquiera, si ustedes se comunican y yo tengo una mujer a mi lado, yo le digo a dicha mujer: hazte a un lado, que tengo que resolver, evacuar una consulta de mis alumnos. Gracias, Ricardo, por tu risa. También esta ocurrencia me la festejaron mis alumnos, puesto que voy a pronunciar un proverbio, voy a rezar un proverbio oriental que dice lo siguiente: búscate un trabajo, búscate una actividad, búscate un empleo que te guste. Por lo tanto, no tendrás que volver a trabajar en toda tu vida. No tendrás que volver a trabajar en toda tu vida. Y esto me encanta. Me trae a colación ciertos elogios, ciertos cumplidos, ciertos zaragateos que he recibido y que me honran, que me distinguen, que me diferencian, como la presentación del locutor oficial de Radio Amadeus, que más allá de ser recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, esa práctica me honra, me distingue, me diferencia. Entonces, para evitar que continúe con este largo prólogo, con este largo introito, luego les diré qué temas vamos a desarrollar, qué tópicos vamos a desarrollar hoy, explayándome. Estas dos horas para mí son fantásticas. Yo me siento muy feliz aquí en la radio. Es mi mundo, es mi lugar en el mundo, es la actividad, ¿sí?, para la cual incluso mi gran amigo y sponsor histórico, presidente de la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, el doctor Alejandro González Escudero, me dice: concentra tus esfuerzos allí. Lo mismo mi camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, gran hombre de negocios, que ahora está en Río de Janeiro con su mujer. Concéntrate aquí, dado que incluso tu perfil perfeccionista, casi obsesivo, tiene que ver con lo hecho a medias tintas, no es lo tuyo. La mediocridad, lo hecho a medias, no es lo tuyo, ¿sí? Lo tuyo es ir hasta el fondo, quizás a veces de manera imprudente acelerar en las curvas, pero siempre procurar ser muy exhaustivo, análisis finos, profundos, de alto vuelo, pormenorizados, al detalle, ir al hueso, es lo que me hace sentir bien. Ser un renacentista, incluso en mis prácticas cotidianas. No solamente por momentos es una práctica deliberada, ex profeso, a propósito. Implícitamente me siento mejor cuando hago las cosas bien. Ser naturalmente uno de los buenos en un equipo de profesionales, en un equipo de deportistas, en un equipo de consultores y una persona con la que se puede contar. A ese respecto, Alejandro siempre me dice, Germán, o cuando me presenta, Germán es un economista valioso y un docente de alma. Sí, está claro que soy un docente de alma. Entonces a Ricardo le vamos a pedir nuestro primer intervalo, interludio, intermezzo o como él me sugiere, entreacto musical. Gracias, mis muy queridos amigos. Aquí me llega precisamente un mensaje de mi colega, camarada de armas, amigo entrañable, hermano de la vida, sobre todo un gran hombre de negocios en lo que atañe a su profesión y actividades laborales, y desde el punto de vista de la integridad, de la entereza moral, es un extraordinario ser humano, y aquí me manda un mensaje desde Río. Gracias amigo, acá disfrutando la vida, fuerte abrazo para vos. Fuerte abrazo para vos, hoy cumplís años, cumpleaños feliz, Apio Verde to Joe, ¿correcto? Happy birthday to you. Bien, espero que estés disfrutando mucho y que todo vaya bien. Colega, amigo entrañable, camarada de armas, el más antiguo de nuestra promoción, es decir, el de mayor orden de mérito. Y bien, ya lo dije todo, gran jefe de familia, gran padre de familia. Feliz cumpleaños. Bon anniversaire. Bien, ya que estoy saludando al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor histórico, mi principal sponsor histórico, allí casi se produce un balbuceo de la voz, imperdonable en un hombre de radio. Entonces allí aparecen Ricardo Piñero, aparece Horacio Luis Sórbaro, que me dice: cuidado, Germán, con el héroe autodestructivo. Y yo ya cité, ahora no lo voy a traer a colación, un capítulo de Los Profesionales, cuando sucede algo así con el hermano de Phil Collins, que es uno de los dos protagonistas, ¿correcto? Y cómo lo protege, cómo lo contiene, cómo lo repara su jefe, es decir, no lo deja caer en desgracia porque es un elemento valioso como ser humano, como profesional y para el cumplimiento de las misiones del MI5 o el CI5, ¿correcto? Que es equivalente a FBI y CIA en los Estados Unidos. En el caso de Los Profesionales estamos hablando de el Reino Unido. Correcto, cuidado, me dice Horacio Luis. Javier me diría: cuidado con el perfeccionista obsesivo autoflagelante. Y un enorme saludo, un beso enorme para la señora Ini, que estuvo dándome algunos consejos para mis programas. Es una fiel y leal y devota seguidora y radioescucha de Amadeus, con quien a veces nos encontramos en la heladería, cafetería, Podio. Un beso enorme allí para los jóvenes que trabajan allí, chicas y chicos, en Austria y Pacheco de Melo, ¿no es así? A una cuadra de donde vive mi gran amigo, caballero de armadura reluciente del medioevo, señor con mayúsculas, Juan Fernando de la Torre, ¿no es así? Bien, a 200 metros de allí o a 300 metros tengo mi parroquia favorita, mi iglesia favorita de los días domingos, las misas vespertinas en la parroquia de San Agustín, ya sea a las 19 o a las 20:30. Si voy a la de las 19, las de las 7 de la tarde, se me convida, se me distingue, se me honra con la lectura, aparentemente les gusta mi voz, de la segunda lectura, que se corresponde con primera, segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, de Corinto, de Filipos. Esas suelen ser, o carta del apóstol San Pedro a los cristianos de Roma. Ese es el perfil, mis queridos amigos. Este último domingo volví a leer y la gente es muy cálida, me felicita sobre el final. De la misma forma que nuestro director en la Philharmonic Choral Orchestra, el doctor honoris causa René Platini Godinesi Castro, a quien entrevisté hace dos programas, por esta cuestión de la locución de los parlamentos, ¿sí?, de conferenciar, de dar discursos que tienen que ver con mis estudios de locución, oratoria, me convoca para ser narrador de sus acontecimientos. No voy a decir eventos porque hablar de eventual quiere decir contingencia en lógica. No es así, tautología, falacia y contingencia. Contingencia quiere decir que puede suceder como puede no suceder. Y eso sugiere un evento, ¿correcto? Las cosas con precisión. Si no, no sería Germán. ¿No es así, Pablo Eduardo? Alejandro también se ríe con estas cosas y me felicita las ocurrencias y mi gran entusiasmo, la gran pasión, calidad y pasión que pongo cuando expongo. Se ve que involucro mi vida en eso. O como diría Horacio Luis Sórbaro, pasión y calidad. Entonces uno encuentra un núcleo, un centro neurálgico, una médula espinal, un espíritu que tiene que ver con la propia impronta, la herencia de los padres, el ambiente académico en que se crió, si fue estimulado, si recibió alicientes, si uno se identifica con ciertos perfiles, ¿sí?, de deportistas, como en mi caso es Zlatan Ibrahimovic, ¿no es así? Me gustaría recibir un Balón de Oro, al menos, y una Bota de Oro, que sería más apropiado tal vez para Zlatan, y tal vez, como se pronunció a este respecto Quique Wolf y su hijo, al menos a Zlatan, entre 8 Balones de Oro para nuestro Lionel Messi y 5 para Cristiano Ronaldo, allí tendría que haber intervenido una, ¿sí? Tal vez por su perfil contradictorio, controversial, ¿sí? No se le dio. Y a veces me siento identificado con eso. Es decir, no recibir todos los premios que tal vez uno amerite o merezca por el hecho de vivir siempre con perfil alto. ¿No es así? Bien, a ese respecto luego les contaré cuestiones que tienen que ver con la administración de los recursos humanos de mi padre y en mi caso particular. Alejandro González Escudero es el presidente de Fundecos, la Fundación Economía y Sociedad, de la cual, una vez más, soy su economista jefe honorario. Allí hacemos varias cosas. Alejandro es el presidente, asimismo, del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Yo pronostico, vaticino, predigo el orden de magnitud de varias magnitudes o variables de la macroeconomía argentina. Luego me explayaré y ofrezco servicios profesionales en el 112-305-3027. Encontré finalmente un tecnólogo que es uno de mis socios en el curso sobre austríacos y, con la gracia de Dios, si todo esto culmina brillantemente, se viene lo que se viene en fútbol de primera, se viene un Austriacos 2. Y por supuesto, Enrique el Chaque Azuaga, tan cálido conmigo, tan un alumno tan agradecido. Tal vez, pensándolo bien, ya que estoy hablando de testimonios y al mismo tiempo tengo tanto material para dictarles sobre conversaciones en la Nación Rural, la Nación Económico, la metodología de la economía de Mark Bloch, mis propios apuntes, las noticias, tantas cuestiones de análisis, tengo muchos testimonios humanos que volcarles. Enrique es un alumno muy agradecido. Creo que mis dos principales ejes en términos estructurales de desempeño, donde yo me siento feliz, donde no me autoflagelo, tiene que ver con muy buenos maestros, profesores, inspiradores que tuve, y no a todos los deleité. Entonces, a los que no deleité en el corto o mediano plazo, les ruego me dispensen la cortesía y la tolerancia de querer satisfacerlos ahora. Por ejemplo, mi maestro de piano, mi profesor de piano, Enrique Muné, director de orquesta, músico clásico, pero que se destacó sobre todo como compositor de tangos. ¿No es así? Y realmente de los 4 años en que me dio clases particulares sin cobrarme un centavo, yo me apliqué 2 años. Los otros 2 me apliqué muy poco. Enrique, al menos quiero que sepas que luego fui un buen cantante de coros. Eso quiero que sepas. De coros de cámara, de coros sacros, de coros operísticos, ¿no es así? Muy bien. Y, por supuesto, quiero, en este sentido, quiero torcerle el brazo a mi madre, que me dijo, para cantante de coros, excelente, Germán. Ahora para solista no te veo tanto. Bueno, quiero vencer ese pronóstico. Como Germán, nunca vas a leer tantos libros como ha leído papá. En el 2013 empecé a cortarle la distancia y cuento con este privilegio, tal vez desgraciado, que como mi padre falleció el 26 de diciembre de 2001, me queda mucho changüí, Dios lo determinará, para que yo pueda acortar la distancia. Ya no digo igualar ni superar. Bien, entonces, mis queridos amigos, Enrique es presidente y CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva. Y, por supuesto, mi tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, una brillante docente, una humanista, una mujer bella, delicada. Yo creo que mi tío Alberto, vos fuiste bendecido al casarte con esa mujer. Sí, hay ciertos hombres que son bendecidos, merezcan o no merezcan, y hay ciertos hombres valiosos que no encuentran la mujer de su vida. O, en mi caso, Dios sabrá cuán valioso, cuánta entereza moral, cuánta integridad tengo, cuántas cualidades, atributos, virtudes, defectos, debilidades, fortalezas. Voy a decirlo como confesión tanguera. Mis mejores amores los perdí y en los besos de malas mujeres me aturdí. Ching, pum, dominante tónica, ¿qué les parece? Bien, tengo muchas cosas para decirles, pero voy a comenzar con la siguiente. De hecho, desde la óptica austríaca, estoy citando a mi gran amigo Jesús Huerta de Soto, con quien me comunicaré en breve, como también nos vamos a comunicar con el gran señor director Pablo Boggiano en Viena, ¿sí?, que ya nos deleitó con una entrevista, y él suele dar conciertos cada tanto en la Facultad de Derecho, en el Salón de Actos, ese ciclo tan exitosamente organizado desde 1994 por mi amigo el maestro Juan Carlos Figueiras, ¿correcto? Los sábados a la tarde, a partir del 22 de este mes, tendremos nuevamente esos manjares pantagruélicos de cuadros o muestras de arte plástico más conciertos. A las 4 de la tarde, Salón Auditorio, a las 18 horas, en el Salón de Actos, el plato fuerte, y a veces a las 20 horas en el Salón de Actos teníamos ballet. O si no, se regresa a las 8 de la noche al Salón Auditorio y se tienen recitales de folclore. ¿No es así? Y yo amo la música folclórica argentina traducido a los cánones cultos europeos formales. Y estamos hablando de Los Tristes Criollos, ¿no es así?, de Julián Aguirre, o Las Indianas de Carlos Guastavino, o tantas obras como Malambo de Alberto Ginastera, por citar alguna archiconocida, o la canción Al Árbol del Olvido, que tengo la partitura en casa y jamás lo intenté. Bien, entonces, queridos amigos, de hecho, desde la óptica austríaca, Jesús Huerta de Soto es el más brillante en la actualidad austríaco. Yo no diría anarco-libertario capitalista, porque una vez más, los anarco-libertarios capitalistas son austríacos extremos. Principios de economía política, Karl Menger, 1871. Los otros austríacos importantes en términos de la tríada, no en términos de austríacos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Estoy hablando de, luego de Menger, Jevons y Walras. Walras coqueteó con lo neoclásico y las teorías del bienestar y el óptimo paretiano. Y quiero que sepan que Wilfredo Pareto, de ser liberal, luego fue un economista de Il Duce, ¿correcto? Se hizo fascista. A partir de eso, son varios los insultos de la izquierda hacia los liberales conservadores. Muy bien. El segundo trío, después de Messi, Cristiano y Zlatan Ibrahimovic, es Dupuy, Gosen, y hay uno más, y Jenkins. Dupuy, Gosen y Jenkins, como un trío, ¿de acuerdo? Como, voy a decir algo ramplón, pero nunca soez, procas, prostibulario, Pedro González, Luque y Ortiz, Houseman, Luque, Kempes, Houseman, Luque, Bertoni, o lo que fuere, ¿no es así? O Alzamendi, Outes, Barberón, para citar una gran delantera de Independiente. A todo esto, a los hinchas jóvenes de Independiente, yo les voy a encomendar una tarea. Bueno, Ricardo también, de alguna forma, es un hombre joven, porque si se ríe todo el día en su casa, eso denota una gran salud mental. Chicos, ustedes no saben que un mejor gol que el que hizo Maradona, está bien, cuartos de final, tal vez es la historia del gol más bonito en la historia de los mundiales, ¿no es así? Frente a Inglaterra, eludiendo a 5 jugadores, no recuerdo si el 5º o el 6º es el arquero, ¿no es así? Que no era Seaman, yo me había confundido, ¿sí? Es otro, ahora se me escapó. Sino el gol que hizo Vicente Capote de la Mata. En una gran delantera, antes eran 5 los delanteros, pero los más destacados de aquel viejo Independiente, de los 30, 40, eran Arsenio Erico, que era un gran goleador, y Vicente Capote de la Mata, que era goleador, pero era mucho más técnico, era mucho más lírico, por lo tanto me identifico más con él. Entonces, Vicente Capote de la Mata tomó la pelota en su área grande, se la dio su arquero, no recuerdo cómo se llamaba el arquero, eludió a Bernabé Ferreira, Moreno, Labruna, y se encaminó hacia el arco de River. Gambeteó a Carrizo, sobre fines de los 30, y convirtió el gol. Es decir, que desde el punto de vista de la habilidad, de la magia, de la lírica, el gol de Vicente Capote de la Mata es más importante tal vez que el de Maradona, no en términos de lo que valió para la Argentina, ¿no? Bien, o cuando en una Copa Libertadores, esto me lo dijo mi socio de Radio Antorchas Educativa, ¿sí? Fabián Andrés Cruz, a quien le mandamos un gran abrazo, como también al señor Jorge Sánchez, consultor de empresas. En una oportunidad, creo que en una de Libertadores, después lo va a chequear, lo va a verificar Ricardo, Bochini elude a 7 u 8 jugadores y convierte un gol por la Libertadores frente a Peñarol de Montevideo. Bien, este es mi reconocimiento. Entonces, a todos los chicos jóvenes de Independiente, busquen aquello, ¿sí? Y convaliden si el último gran Independiente fue, no el de Haaland, a mi juicio el de Brindisi, ¿sí? Con el Palomo Usuriaga, con el Dani Garnero, etcétera, con Rambert, con Gustavo López. Bien, esta es la sección deportiva de mi programa. Me dijo Alejandro González Escudero que si no hay bromas y no hay una crónica deportiva, los programas no son tan escuchados. Bueno, ahí les doy una concesión. Germán, siempre audaz, siempre tenaz, siempre pertinaz, amén de capaz, diría mi viejo. Siempre audaz, tenaz, pertinaz. Nunca mendaz, nunca procaz, ¿no es así? Nunca montarás, ¿sí? Nunca soez, podríamos agregar, nunca prostibulario. Y les garantizo, queridos amigos, que aunque me forzara y diera el máximo, no podría ser nunca soez, mendaz, prostibulario, vulgar, ¿correcto? No sé si es una virtud o algo enfermo, como diría la canción de Soda Stereo. No sé si es algo heroico o más bien algo enfermo. Bien, de hecho, desde la óptica austríaca puede considerarse que son las mismas razones que determinan la imposibilidad del socialismo las que explican que el empirismo no sea viable en nuestra ciencia económica. Y es que es irrelevante que sea un científico o un político los que vanamente intenten hacerse con la información práctica relevante en cada caso para la toma de decisiones. Si ello fuera posible, tan factible sería utilizar esa información para coordinar la sociedad vía mandatos coactivos, la coerción en el socialismo, como para contrastar empíricamente teorías económicas. La coerción creo que obedece más a una naturaleza marxista y o la dictadura del proletariado. Sin embargo, por las mismas razones, primero, del inmenso volumen de información de que se trata, segundo, por la naturaleza de la información relevante, diseminada, subjetiva y tácita, tercero, por el carácter dinámico del proceso social, no se puede transmitir la información aún no generada, aún no creada, y cuarto, por el efecto de la coacción y de la propia observación científica, que distorsiona o imposibilita la creación de información, tanto el ideal socialista como el ideal positivista son teóricamente imposibles en nuestra ciencia económica. continúa Huerta de Soto. Véase mi socialismo, cálculo económico y función empresarial. Estos mismos argumentos son perfectamente aplicables para justificar la imposibilidad de efectuar cualquier predicción específica de tiempo y lugar en economía. Ellos creen en la predicción cualitativa. Ejemplo, si los empresarios de un cierto sector de actividad industrial prevén mayor demanda por los bienes y o servicios, digamos bienes, productos que ellos fabrican, venden, como prevén un aumento de la demanda de esos productos, para fabricar más de esos productos van a aumentar su demanda de recursos o factores de la producción, en términos gruesos, ¿sí? Trabajo específico con más capital en sentido amplio. Por lo tanto, ceteris paribus, ante esa mayor demanda de trabajo y capital, los precios de los factores trabajo y capital, ceteris paribus, van a aumentar. Este tipo de predicción cualitativa es en lo que creen los austríacos, no en las predicciones cuantitativas a las que en algún punto nos dedicamos el resto de los profesionales en ciencias económicas. Imperdonable. Ciencia económica. Los profesionales en ciencias económicas, los economistas profesionales, los economistas profesionales, y ya se está riendo mi gran amigo, empresario de noble corazón, José Lavalle. No te perdonas una, Germán, absolutamente. Ya voy a castigarme con el silicio. ¿Sí? Los economistas profesionales, a quienes despectivamente en ciertos momentos, si no coincidimos con él, me refiero al señor presidente de la República, el primer magistrado, el doctor Javier Milei, doctor honoris causa por el SEADE, nos dice los economistas mandriles, los econochantas, los pifiadores seriales, hará referencia a que hacemos pronósticos, las fundaciones, las consultoras, pronosticamos para el Banco Central, el REM, o bien, ¿sí?, los fracasados. De todas formas, como ya dije en el curso, los éxitos de esta administración se pueden medir. Es decir, uno puede cuantificar, dimensionar, mensurar, con lo cual si los austríacos no creen en las variables, excepto que sea microeconomía, cuando Javier está diciendo la inflación de diciembre del 23 minorista fue 25.5 y la mayorista 54%, y hoy estamos en una minorista de 2.4, estamos midiendo, y los austríacos no creen en los grandes agregados económicos como el PBI, el ingreso nacional bruto o el ingreso interno bruto, los índices de precios. Aquí estamos viendo que un argumento que se esgrime es la gran desinflación, es decir, sigue incrementándose el nivel promedio de los precios general, pero a un ritmo mucho menor, ¿sí? De tal suerte que si tuvimos en números redondos 200% de inflación minorista en 2023, en 2024 tuvimos 100, en realidad fue 117.8, y para el año en curso, ¿sí?, 23, 200%, 24, 2024, porque quiero revisar luego la grabación, en vivo no se puede corregir nada, 2024, ¿sí?, 100% de inflación, 117.8. Y para el año que viene, presupuestariamente, diablos, una vez más, ¿qué año que viene? El 2025, 50% de inflación, ¿sí? Arriazu dice menos del 20, ¿de acuerdo? Cuando anualiza las cifras de minoristas y mayoristas, Javier dice entre 13 y 25% de inflación. Está corriendo a esa velocidad la inflación para 2025, ¿sí? Entonces, multiplicábamos por 2, ahora dividimos por 2. ¿No es así? Teníamos inflación del 50% en el 22, era 54. En el 23, ¿sí? 200%, una vez más. Va, A ver, 21:50. 22:100. 23:200. 24:100. 25:50. Multiplicábamos por 2, dividimos por 2 la inflación minorista. Esto es medir los éxitos de un programa, como el superávit fiscal primario, como la consolidación financiera en 5 puntos del programa, es el ajuste fiscal, el superávit fiscal primario menos el pago de los intereses de la deuda, estos dos agregados divididos el Producto Bruto Interno y la recuperación de la economía, ¿sí?, que se verifica desde el segundo trimestre, ¿sí?, del 2024. En el punta contra punta, diciembre 24, diciembre 23, es decir, variación interanual, es 5.5% en el PBI real efectivo a precios de 2004. La medida de Arriazu no me gusta porque es demasiado, a mi juicio, aún verificándose, es exagerada, no arroja luz. Él dice que desde abril del 24 hasta diciembre del 24, si comparamos contra, ¿sí?, ese periodo o ese rango de tiempo en el 2023, el aumento es de 10.4%, ¿de acuerdo? El grueso de los empresarios, de las empresas, en 2024 sufrió una caída de 5%. La caída general de la economía será entre 2 y 3, ha sido 2, yo pronosticaba 4, por la hiperrecesión del primer semestre, como resultado de la mega devaluación. Javier dice una corrección, un sinceramiento de tipo de cambio, ya lo expliqué por qué. Entonces, hay variables a las cuales asirse, aferrarse para decir hay ciertos logros. Bien, entonces, como ya hablé mucho, le vamos a pedir a Ricardo. Ahora viene el espacio musical pretanda publicitaria, calculado a la perfección, ¿no? Claro, preciso y conciso. Adelante, maestro.